Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia, realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Te esperamos. El siguiente programa es muy familiar, contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia, realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también.
Saludo fraterno a todos nuestros oyentes de Muy Familiar. ¡Qué rico! Esto es una dicha, poder volver a empezar otra semana, estar vivo, sentir que tenemos salud, que tenemos tantas oportunidades lindas. Ya para estar aquí, yo por lo menos tenía que tener claro que podía caminar, que puedo ver, que ya puedo tener la posibilidad de hablar con todos ustedes desde este medio lindo de Magna Estéreo. Hoy nuevamente con Zulima Posada Correa, psicóloga también, que es nuestra asesora escolar en el Liceo Francisco Restrepo Molina, y tenemos invitado para quienes nos han acompañado hace mucho rato en Muy Familiar, hermoso programa que ya lleva al aire muchos años. Seguramente les sonará bien familiar su voz porque estuvo con nosotros por allá en el 2011-2012. Julián Andrés Correa, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Ángela, buenos días para ti, buenos días Zulima, buenos días para todos los oyentes que hasta ahora se conectan con Magna Estéreo. Pues yo feliz, de verdad, feliz de volver a... Por ahí dicen que uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida. Y si algo amé yo esa experiencia en el Liceo Francisco Restrepo Molina fue precisamente estar en Muy Familiar, un espacio muy enriquecedor, porque pues desde aquí podemos ofrecerles muchas herramientas a las familias para construir una vida como más chévere en ese contexto del hogar, en ese contexto familiar. Entonces, gracias por esa energía y gracias por la invitación.
No, qué rico que estés aquí, Zulima. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Le doy un cálido saludo a todos nuestros oyentes. Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio tan maravilloso. Y a Sandra también, muy buenos días.
Amén. Bendecidos.
Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Ya en nuestro programa pasado hablamos de valores relacionados con ese entorno de familia. Hoy vamos a contemplar otros bellísimos, el esfuerzo y la responsabilidad. Puede ser que decimos, no, pues no, eso es muy fácil de saber. Puede que sí, pero también es rico reflexionar, profundizar, mirarnos hasta dónde ese esfuerzo y esa responsabilidad lo estamos viviendo con todas las ganas. ¿Cómo los vamos a fomentar en la familia y por qué son clave para el desarrollo de los niños y de los jóvenes?
Bueno, el esfuerzo y la responsabilidad, como bien lo decía, son dos valores muy importantes y fundamentales en la vida porque nos permiten desarrollar hábitos positivos, nos permiten alcanzar metas, nos permite construir relaciones sanas. En el hogar es importante estos valores porque nos ayudan a que nuestros niños y nuestros adolescentes aprendan finalmente la importancia de cumplir compromisos, de enfrentar los desafíos con determinación y valorar el trabajo bien hecho. Además, también nos ayudan a fomentar la autonomía y la resiliencia, habilidades que son esenciales desde la niñez hasta la vida adulta.
Julián, tú vienes precisamente de hacer un recorrido, un trabajo laboral muy interesante, donde has podido tener precisamente directa, de manera ya pues en el campo, toda una cantidad de familias, de adolescentes, de personas que se mueven en diferentes contextos socioeconómicos. ¿Qué decís? ¿Vos si consideras que ese esfuerzo y esa responsabilidad en familia son valores comunes independiente de los estratos sociales de esas familias y tienen que ver con el modo como las personas vamos trayectando en nuestra existencia?
Me encanta ese tema porque efectivamente pues son dos valores fundamentales en la vida y que se construyen en la familia, ¿cierto? Sin embargo, estamos en un contexto en el que cada vez pareciera que nos incentivan más el mínimo esfuerzo, ¿cierto? Estamos en un contexto en el que queremos que todo sea rápido, que todo sea ágil, que no nos cueste trabajo, y un poco la tecnología nos ha ayudado a adquirir esa visión un poco de los logros, de las metas, con el mínimo esfuerzo, ¿cierto? Entonces, podernos pensar un poco este asunto del esfuerzo en una sociedad contemporánea que nos está todo el tiempo invitando a la inmediatez, a la rapidez y a que nada nos cueste, en una sociedad en la que hoy, por ejemplo, los jóvenes y los chicos están pensando a la hora de escoger sus profesiones, sus carreras, sus vocaciones, en, digamos, propuestas cada vez más light, si
ajá,
se quiere,
¿cierto? Que sean fáciles, que transiten ligero por ellas.
Quiero ser youtuber, quiero ser influencer, quiero ser... Cada vez empiezan a aparecer una cantidad de, digamos, posibilidades a través de la tecnología que hace que pareciera que el esfuerzo fuera algo negativo, mm-hmm, o que tenemos que evitar. Entonces, volvernos a repensar el esfuerzo y la responsabilidad desde ese lugar, digamos, importante de construcción, que toma tiempo, que nos implica un trabajo, me parece fundamental ponerlo hoy sobre la mesa en esta conversación.
Y desde lo que estás diciendo, Julián, tan rico que quienes nos están escuchando se pregunten, bueno, en este entorno de familia, nosotros, ¿qué tanto fuimos criados desde el esfuerzo y la responsabilidad? Por ejemplo, los abuelos, las abuelas, las personas ya que tenemos una trayectoria de pronto ya en nuestra adultez, hemos visto de pronto eso que tú estás diciendo, los cambios tan grandes que se han tenido en las generaciones, en los modos de educar a los hijos, y por eso es tan interesante que usted se pregunte, yo que tanto aprendí de esforzarme y de ser responsable, y en el entorno actual de familia, si esos valores se fomentan, porque son realmente importantísimos, porque nos ayudan a prepararnos precisamente, y estoy hablando de niños y de jóvenes, a manejar esas frustraciones, a perseverar ante dificultades. Realmente la gente le es mucho más difícil transitar frente a las situaciones malucas de la vida cuando no tienen esos valores claramente definidos. Y algo tan interesante, y es asumir las consecuencias de todas las cosas entonces que hacemos. Claramente, una persona que tiene esos dos valores, uno los ve muy fácil. O sea, eso se ve claramente en la escuela, en el trabajo, en las relaciones personales. A uno le es muy fácil decir, no es que no se esfuerza ni un poquito, no es que le da lidia respirar. Mejor dicho, eso ya le exige mucho en la vida.
Todo lo quiere fácil.
Todo lo quiere de una. Ustedes, me imagino que han encontrado personas así. Yo de hecho pienso que cuando tenemos esos valores tan ahí y otras personas no los tienen, uno como que, uy, ¿cómo hago para poderme sostener en una relación o en una situación donde esas personas no los tienen? También va a fortalecer la convivencia, porque claramente cada persona en el hogar tiene un papel, y si hay esfuerzo, si hay responsabilidad, pues va a entender que sus acciones son necesarias y que van a impactar en los demás. Definamos, Zulima, estos dos valores antes de continuar entonces con esta conversación rica sobre ello.
Claro que sí, supremamente importante poder, bueno, definir. A ver, sobre esos dos valores, ¿qué entendemos o cuál es la construcción que puede haber? Del esfuerzo podemos decir que puede ser esa dedicación, esa constancia que una persona pone para alcanzar una determinada meta, para superar unos obstáculos o mejorar en alguna actividad que se pueda proponer. Implica compromiso, implica disciplina e implica voluntad de dar lo mejor de sí mismo.
Y yo pienso que en ese sentido vale mucho la pena, por eso, darnos cuenta de hasta dónde entendemos eso como algo muy positivo. Tú decías, Julián, hace un ratico, se ha ido desmeritando mucho la necesidad de ese esfuerzo. Frente a eso, entonces, Julián, me gustaría mucho que conversáramos con relación a los jóvenes hoy en día, porque tú vienes de una trayectoria de trabajo con jóvenes muy fuerte. Si se siente la diferencia, tú eres aún muy joven. Entonces, pero cuando estuvimos por allá compartiendo experiencia en el Francisco Restrepo Molina a nivel laboral, tú puedes hacer un comparativo de hace unos 10 años con relación a lo que puedes ver ahora. ¿Qué encontrás ahí?
Claro, de alguna forma ese asunto del esfuerzo y la responsabilidad han sufrido transformaciones a lo largo del tiempo, ¿cierto? Yo creo que si le haces esta pregunta a los abuelos y los tatarabuelos, tendrían que decir todo nos costaba más trabajo, todo nos implicaba un poco más de fuerza, de capacidades, de tiempo. Insisto, la tecnología pues entra a jugar un papel fundamental, porque lo que antes podíamos hacer, digamos, algo tan sencillo como enviar una carta que implicaba escribir,
ay, y esperar que llegara,
ir al correo, que implicaba llevarla. Yo creo que a Zulima no le tocó.
No, pero a mí sí me tocó, iba cargada de un montón de cosas que esperaba me respondieran ligero y llegaba el mes cuando ya no se usaba.
Y la alegría también de recibir la carta. Ahora finalmente con un solo clic pues podemos hacer casi que absolutamente todo. Sí. Podemos dejar de ir al banco, dejar de ir a la biblioteca, que tal cuando teníamos que ir a consultar en la biblioteca. Entonces, si le preguntamos a los papás y a los abuelos, seguramente con relación a lo que implicaba la vida familiar, la vida escolar, la vida laboral, nos van a decir como que todo implicaba pues como un esfuerzo mayor. Si nos preguntamos a nosotros, que ya estamos como en una edad mediana, pues podríamos decir que nos ha tocado como ese tránsito entre el momento en que no había mucha tecnología y ahora digamos que hay la tecnología para todo. Nos tocó como adaptarnos también un poco como a estas nuevas formas y entender que hay algunas cosas en las que finalmente es necesario seguir visualizando el esfuerzo, el tiempo y esa resistencia para poder sacar adelante los proyectos, las metas, etcétera, como hay otras cosas que ya podemos pues como de alguna forma realizar sin tanto esfuerzo. Y lo mismo pasa con la responsabilidad.
Y antes de que hablemos de esa responsabilidad, qué rico, Zulima, que también hagamos el mismo ejercicio. Hablamos de lo que era el esfuerzo, hablemos de lo que sería esa responsabilidad.
Claro que sí. Bueno, podemos entender esa responsabilidad como la capacidad de asumir y de cumplir con algunas obligaciones, compromisos, y también de asumir esas consecuencias de nuestras acciones, que puedan ser positivas o puedan ser negativas. En el contexto familiar también puede significar contribuir al bienestar del hogar y actuar con conciencia en esa toma de decisiones.
Entonces, ahora sí, ibas a decir algo de responsabilidad.
Sí, que me encantaría poder trascender un poquito el asunto de la responsabilidad de las meras obligaciones
cotidianas.
Entonces, de pronto uno dice, hay la responsabilidad de los hijos en el hogar, te vas a apoyar con ciertas actividades, con ciertas tareas, con la limpieza, con sus propias actividades. Pero qué tal si también empezamos a reflexionar en torno a la responsabilidad, por ejemplo, desde la responsabilidad afectiva, desde la responsabilidad de las relaciones, desde la responsabilidad con nuestros proyectos, desde la responsabilidad con los otros, con el medio ambiente, ¿cierto?
Genial, porque pienso que es una de las cosas que hoy tenemos muy débiles en el contexto social. La gente no se quiere responsabilizar de nada, se quita, se arranca, se quita.
Y la familia se constituye entonces en ese escenario en el que podemos también entrenar y educar a nuestros hijos para que finalmente logren fortalecer esa responsabilidad afectiva, esa responsabilidad emocional, esa responsabilidad con el otro y con el ambiente. Ahorita, cuando lleguemos a las estrategias, precisamente podemos profundizar un poco.
Claro, claro que sí. Antes de seguir entonces una de nuestras hermosas pausas, y tenemos precisamente hoy la historia del lápiz. Me encanta y nos va a conectar mucho con las historias de antes, Julián, porque finalmente es una reflexión que nos inspira para la vida. Pensamientos del alma.
En Muy Familiar, pildoritas para la salud mental y espiritual.
La historia del lápiz. Un hacedor de lápices tomó un lápiz a su lado, justo antes de meterlo en la caja, y le dijo: hay 5 cosas que debes saber antes de que te envíe al mundo. Recuérdalo siempre y nunca los olvides, y te convertirás en el mejor lápiz que puedas ser. 1. Serás capaz de hacer muchas cosas grandes, pero solo si te dejas atrapar por la mano de alguien. 2. Experimentarás un doloroso afilado de vez en cuando, pero necesitarás eso para convertirte en un mejor lápiz. 3. Serás capaz de corregir casi cualquier error que puedas cometer. 4. La parte más importante de ti siempre será lo que hay dentro. Y 5. En cada superficie en la que seas utilizado, debes dejar tu marca. No importa cuál sea la condición, debes continuar escribiendo. El lápiz entendió y prometió recordar, y entró en la caja con un propósito en su corazón. Ahora, reemplazando el lugar del lápiz contigo, siempre recuérdalos y nunca los olvides, y podrás convertirte en la mejor persona que puedas ser. Así es que, 1. Podrás hacer muchas cosas grandes, pero solo si te dejas llevar por la mano de Dios y permite que otros seres humanos accedan a ti por los muchos dones que posees. 2. Experimentarás un doloroso afilado de vez en cuando, pasando por varios problemas en la vida, pero los necesitarás para convertirte en una persona más fuerte. 3. Podrás corregir casi cualquier error que puedas cometer. 4. La parte más importante de ti siempre será lo que llevas dentro. Y 5. En cada superficie por la que camines, debes dejar tu marca. No importa cuál sea la situación, debes continuar haciendo tus deberes.
Y estamos aquí entonces en Muy Familiar, nuestro programa de los lunes a las 10 de la mañana, hablando del valor del esfuerzo y la responsabilidad en familia, donde ya hemos definido precisamente estos dos valores y ya hemos hecho entonces algunas reflexiones que nos acercan a lo que queremos precisamente abordar. Hemos entonces contemplado qué es esto desde esa mirada descriptiva o conceptual de lo que es el esfuerzo y la responsabilidad. Les hemos invitado a que reflexionemos cómo lo vivimos nosotros, cómo fuimos de pronto criados y educados en esos valores y cómo se comportarían en este contexto de hoy. Claramente enseñar el esfuerzo y la responsabilidad desde la infancia es una clave fundamental, o sea, lograr que una persona por allá en la adolescencia o en la adultez pueda adquirir, introyectar lo que significa esforzarse y responsabilizarse es un cuento complejo. Puede ser que a partir de pruebas muy grandes, a partir de darse cuenta que así no era, que realmente hay que meterle el alma a las cosas que nosotros creemos, pues puedan haber cambios y transformaciones, porque igual los tres somos psicólogos y creemos en el cambio y en la oportunidad, pero obviamente es necesario y fundamental darnos cuenta que desde la infancia esto hay que hacerlo, porque incluso muchos papás, créanme que yo hace mucho, no, ni tanto rato, póngale por ahí 4 años, yo tuve alguna vez una familia en consulta con un chico de 11 años con unas situaciones escolares complicadísimas, perdiendo el año, situaciones comportamentales, y fueron a psicología enviados por la escuela porque los papás cada que los llamaban les decían que él estaba como muy chiquito para que lo pusieran pues a responder por sus acciones, que él tenía que había que esperar que él creciera y se diera cuenta, tenía 11 años. Claramente evaluando, eran papás que no educaron eso, ni ellos tampoco lo tenían muy fortalecido. Entonces eso va empezando a cobrar factura. Esos chicos empiezan a dispararse y a hacer un montón de cosas lejanos del esfuerzo y la responsabilidad que finalmente nos van a quitar la oportunidad de que sean adultos y desde antes adolescentes que les ayuden a comprender que alcanzar metas, sacar adelante su proyecto de vida requiere dedicación, requiere constancia y que todas las acciones claramente tienen consecuencias. ¿Qué podríamos ampliar sobre eso que yo estoy diciendo, Zulima?
Ahorita que mencionas, pues, y que estamos mencionando precisamente esa infancia como esas bases para empezar a fomentar la responsabilidad, el esfuerzo, es importante que desde pequeños aprendan a asumir compromisos. Soy partidaria de que claramente también se deba encontrar un equilibrio, ¿cierto? De hecho, es según la etapa de desarrollo, ¿qué responsabilidades le puedo asignar a mi hijo o a mi hija? Que es encontrar ese equilibrio quizás entre esas diferentes generaciones, porque quizás anteriormente se podían asumir más responsabilidades de las que podía realizarse, ¿cierto? Ahorita podamos ver en nuestro contexto quizás una ausencia de eso, precisamente para evitar a nuestros hijos que pasen por lo que pasamos, ¿sí? Pero sí es importante que desde pequeños se comiencen a asumir unos compromisos, que comiencen a cumplir unas tareas, que comiencen a gestionar, que comprendan que es importante gestionar esa frustración cuando algo no sale quizás como se espera. Esto les ayuda a los niños a que desde ya comiencen a fortalecer esa autoestima, esa autonomía y esa capacidad para tomar decisiones. Además, también nos prepara para afrontar esos retos de la vida escolar, posteriormente laboral y familiar hacia un futuro.
Julián, no se enseñó el esfuerzo, no se enseñó mucho la responsabilidad desde esos primeros años, desde los contextos laborales donde también has estado entonces con toda esta población, ¿qué empieza a pasar?
Pues Ángela, yo creo que una de las mejores formas de enseñar el esfuerzo y la responsabilidad, pues, y la primordial es el ejemplo. Uh-huh. Cómo los padres finalmente o los acudientes terminan como siendo modelos de ese esfuerzo, de esa disciplina, de esa responsabilidad, para que no lleguen a ocurrir situaciones como las que te voy a mencionar. Por ejemplo, que los niños no pueden desarrollar dificultades para enfrentar sus desafíos y asumir compromisos. Es decir, los niños empiezan entonces a asumir la vida desde un lugar, como les decía ahorita, desde lo fácil, desde lo sencillo, no se enfrentan a ninguna frustración, no se enfrentan a ninguna situación que les represente una negativa, todo se les pinta positivo, ajá, todo se les pinta afirmativo, y por supuesto llegan a la edad adulta o a la edad de adolescentes y la vida nos muestra barreras, nos muestra los no te aceptamos en este trabajo, no te quiero como mi pareja, no te acepto en estas y estas circunstancias, y nos derrumbamos cuando empiezan a aparecer esos no, y no estamos desde este esfuerzo adaptados o acostumbrados también a esas situaciones negativas de la vida. También, por supuesto, dificultades para asumir los compromisos, falta de disciplina, baja tolerancia a la frustración, que lo acabo pues de explicar, y también como una necesidad, una dependencia extrema a la aprobación para poder motivarse, ¿cierto? Uh-huh. Yo creo que empieza a aparecer en los niños, sobre todo cuando el esfuerzo es igual a un regalo, cuando el esfuerzo es igual a un
premio. Sí, lo hago, pero usted me da esto.
Exacto, ajá. Empieza a aparecer como yo me esfuerzo o yo trabajo en una tarea esperando siempre una recompensa externa, una motivación externa, y no por una motivación que pueda ser mucho intrínseco, más interna y mucho más como de propósito y de sentido de vida también.
Bueno, yo sí quiero que hagamos todos el ejercicio de lo que nos pasa cuando tenemos alrededor, por ejemplo, estamos en un proyecto de trabajo, somos varios, todos tenemos responsabilidades y no asumen mucho lo que les toca hacer, incluso no yéndonos muy lejos, en el colegio, cuando en un trabajo de 3, de 4, o en la universidad, o cuando en un trabajo hay que sacar adelante algo. Ay, empujar es muy duro. ¿A ustedes les ha pasado de pronto eso? Que tienen que empujar, que no se logran las cosas, que esto era para hoy, pero no lo hice. Y en una frescura, ¡ah!, uno que se muere del estrés y el otro o la otra persona completamente tranquilo con eso. ¿Les ha pasado, Zulima, Julián?
Claro que sí. Pues no me voy muy lejos. En el colegio claramente, pues uno desde una mirada muy adolescente lo asumía de una forma diferente. Pero he vivido, por ejemplo, esa transición, ¿cierto? En el colegio sí era más un asunto de asumir y asumir y asumir por evitar enfrentarme o confrontar a ese otro frente a esas responsabilidades. Ahorita ya en unos entornos laborales uno comprende que cada quien tiene un rol y cada quien debe asumir precisamente unas responsabilidades y unas consecuencias frente a sus acciones. Sin embargo, eso no quita esa reacción de pronto desde lo emocional que le pueda generar como esa frustración, ¿cierto? No quita esa frustración que uno pueda sentir o esa impotencia frente al sentir que algo no avanza cuando hay un otro que de pronto no engrana en ese trabajo en equipo, desde su hacer, desde su rol, no avanza en lo que se requiere.
Y vámonos a ese contexto de familia, porque en la familia esto se traslada precisamente, total, ¿cierto? O sea, si en una familia falta esfuerzo, falta responsabilidad, puede ser de una sola persona, todos los otros miembros obviamente se mueven, se sienten completamente incómodos, porque no hay obviamente el ejercicio de esa responsabilidad. Entonces tienes que dar plata, pero no la das. Julián hablaba ahorita, por ejemplo, de las tareas cotidianas, entonces a ti te corresponde por decir algo barrer y no lo haces, entonces ya el que le toca trapear, barre o no trapea o qué es lo que hace ahí, o cuando el hogar es un completo desorden precisamente porque nadie está asumiendo el deber que tiene de tender, por ejemplo, una cama, por ejemplo, de que entre a la cocina a preparar algo y la deje en orden, pues es que son cosas súper sencillas y no nos tenemos que ir a estos dos valores por allá muy lejos, sino que en el día a día lo estamos viendo todo el tiempo. Por eso el ejemplo sí es muy importante, pero yo también hablo de la exigencia, porque si no estamos exigiendo, si no estamos permanentemente supervisando que ese esfuerzo y esa responsabilidad se estén dando, obviamente nadie se va a esforzar por cumplir entonces esas metas.
En Muy Familiar, una canción para alegrar o reflexionar.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando me amenace la locura,
cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
En Muy Familiar, orientaciones para poner en práctica el tema abordado, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Vamos entonces a seguir hablando del valor del esfuerzo y la responsabilidad, el tema que tenemos hoy en Muy Familiar. Ya hicimos una sintonía del tema, hablamos entonces de todo ese movimiento que puede tener, sobre todo en la crianza de nuestros hijos, el educar desde el esfuerzo y la responsabilidad. Vamos entonces a hablar de estrategias. Vamos a mirar, a ver, entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿cómo educamos estos dos valores? ¿Cómo hacemos para que tengan fuerza dentro de todo ese patrón de crianza, dentro de todo ese proyecto de vida familiar? Entonces, hablemos inicialmente de la necesidad de asignar responsabilidades. Precisamente hace un ratico yo les decía que desde el mismo orden de la casa podemos constatar mucho el modo como los valores se han ido educando, y en especial estos dos. ¿Asigno responsabilidades según la edad de mis hijos, o tenemos responsabilidades todos los miembros del hogar, o está recargada solo una mamá, por ejemplo? Que eso a veces todavía se maneja tradicionalmente, que la mamá es la que hace todo en la casa. Entonces eso también ya va degenerando un poquito como todo ese contexto de lo que es esa responsabilidad compartida. Es muy importante, los niños desde chiringuiticos tienen responsabilidades. Guardar los juguetes es una responsabilidad. Uh-huh. Y les puede implicar esfuerzo, claro. No quiero, no me gusta, se fue bajo la cama, yo no alcanzo, mire a ver qué va a hacer. Pero eso hay que hacerlo, ¿cierto? O sea, hay que definir responsabilidades supremamente claras. Todas esas cosas que tenemos además que exigir que se hagan, porque también nos puede pasar, no, si hay deberes, a mí me llega a pasar, hay un cuestionario que a mí me encanta, y ese cuestionario llegó a mí precisamente en una capacitación de familia, donde se le pregunta a los papás por las pautas de crianza de maneras muy, muy, muy simples, y el mismo cuestionario se le hace a los hijos. Entonces yo hago un contraste, y precisamente hace unos días atendiendo una familia, las respuestas de los papás eran todo en 5, o sea que todo lo hacían, y las respuestas de los dos hijos, uno de 11 y uno de 14, eran todas en 2, o sea que nunca se hacía. Y yo, bendito sea mi Dios, aquí qué fue lo que pasó. Y nos sentamos a conversar. Claramente, ¿saben qué ocurre? Que los papás lo dicen, pero no hay que cumplirlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, decía, les digo a mi hijo que deje su cuarto en excelentes condiciones, se quede lindo. Y los chicos decían, pues sí, ellos sí nos dicen, pero si no lo hacemos no pasa nada. Entonces los papás empezaron a caer en cuenta de un montón de cosas, porque se queda en la palabra pero no en la acción.
No habían consecuencias.
No habían unas consecuencias, no se reiteraban, no se hacían exigencias. Otra estrategia bien importante, establecer metas alcanzables. hay que proponernos pequeños retos en el día a día. Eso tiene que haber responsabilidad y sobre todo mucho esfuerzo para lograrlo. Bueno, ganar el año, pero antes de ganar el año hay que ir en el día a día, hacer las tareas, cumplir con el trabajo que me pusieron en sociales o en matemáticas bien hecho. También, mamá, ¿cuáles son tus responsabilidades y qué te implica esfuerzo y qué tienes que hacer y que se vea que eso está ocurriendo? Por ejemplo, el fin de semana vamos a sacar un rato grande para poner nuestro espacio súper lindo, de pronto cambiar la posición de los muebles. Eso nos va a implicar que tú hagas esto, tú aquello, tú lo otro, y que todos lo hagamos y miremos ese resultado de haber ejercido esfuerzo y responsabilidad frente a eso y tantas otras cosas. Y tan rico celebrar que eso se haya logrado. También hablábamos de la resiliencia en nuestro contexto del programa inicial, muy importante. Para que no se acuerden, resiliencia es esa capacidad que yo tengo de ver la dificultad como oportunidad, que yo no me eche a morir por las cosas que me están pasando, sino que las vean como un, que las vea como un trampolín, una manera de seguir adelante en un para qué. Entonces, eso significa fomentar la resiliencia, es enseñar desde el error que de todo aprendemos y animar a los hijos precisamente a intentarlo nuevamente. Hablemos de esos ambientes que tenemos que crear en familia también, Zulima, como estrategia para fomentar estos valores.
Sí, muy importante crear un ambiente de apoyo, el poder reconocer ese esfuerzo de nuestros hijos, de nuestros niños y adolescentes con palabras de aliento, demostrar que el trabajo bien hecho tiene valor. Y ese ambiente de apoyo también debe estar dado por no solo reconocer esos esfuerzos, porque pueda pasar que hayan familias donde quizás se visibilizan solamente los resultados, ¿cierto? Esos resultados positivos y no se tiene en cuenta todo ese paso a paso y todo ese esfuerzo que requiere llegar a una meta determinada. Entonces, el poder reconocer ese esfuerzo, pero estar también midiendo cómo puedo apoyarte, qué dificultades se te están presentando, de pronto qué sientes frente a esas metas que a veces se nos hacen difíciles de alcanzar o de conseguir. Entonces es importante que dentro de ese ambiente pues de apoyo también deba haber una comunicación asertiva con nuestros hijos. La planificación en familia es otra estrategia muy importante y que tiene que ver con ese asignar responsabilidades. Es involucrar a esos niños en la organización del hogar y en la toma de decisiones pequeñas que con la finalidad de que puedan comprender esa importancia que tiene su rol, ¿cierto? Entonces, poder establecer un cronograma quizás semanal donde hay unas actividades puntuales, donde ellos se sientan parte de cuáles son esas actividades de los que ellos deben dar cuenta, niños y adolescentes, durante la semana y durante el día, tener claridad como frente a esas acciones y poder fomentar también la resolución de conflictos. Es muy importante animar tanto a niños como a adolescentes, en especial desde esa primera infancia, poder animarlos a buscar soluciones antes de intervenir directamente en sus acciones, ¿cierto? Porque muchas veces estamos es en pro de solucionar o de darles la estrategia frente a una situación, problema que se les pueda presentar, pero que ellos vayan teniendo como esa capacidad de enfrentarse y de ir buscando opciones frente a cómo puedo yo enfrentarme a esto, cómo puedo yo solucionarlo.
Vamos a irnos un poquito atrás y a Sandra la voy a involucrar también porque Zulima está todavía muy joven, pero Zulima no tanto. A vos en tu casa, ¿qué te exigían? ¿Vos te acordás? Que vos decías, se hace porque si no me gano la pela. En ese momento de pronto todavía había
Dios
pela.
Ay, Dios mío. Sí, yo me las gané, pero mentiras, no. Pero
esa sí era yo como, sí, yo sí.
Ese sí era como el sí. La advertencia, sí. ¿Cierto? Entonces, no, yo creo que en mi casa, pues básicamente había unas responsabilidades con lo académico, ajá, ¿cierto? Una de las principales tareas que uno tiene como niño, como adolescente, finalmente está en cumplir con esa responsabilidad de lo escolar, sacar adelante las tareas. Entonces, de pronto los primeros años con algo de acompañamiento, pero ya luego, pues como que nos van soltando, precisamente en esa, pues puedan resolver, puedan saber cómo atender a esas preguntas que se van haciendo frente a los retos que se les presentan día a día. Ese, por ejemplo, era un reto. Ya con relación a la casa, pues sí, todos mis hermanos y yo teníamos pues como ciertas responsabilidades con la limpieza de la cocina, con dejar la cama, por ejemplo. Mi mamá debe estar escuchando, yo creo. con dejar, por ejemplo, la cama tendida antes de salir para el colegio, el fin de semana un poco más de responsabilidades sobre lo que tenía que ver como con la casa, hacer algunos mandados, ir a la tienda, traer cositas. Pero hay algo que a mí me educó mucho mi mamá y que yo precisamente por eso hablaba ahorita de la responsabilidad emocional. Es también esa capacidad de uno poder resolver ciertas situaciones pequeñas que como niños se le van presentando, ¿cierto? Entonces muchas veces los niños llegan a la casa, dicen, mamá, me pasó esto con tal amiguito, con tal amiguita, y de una a la mamá, venga, vamos para el colegio, yo voy de una vez a resolver esto con usted.
Llama a la mamá del amiguito,
lo resuelvo
por donde sea.
Por usted, ¿cierto?
Sí.
Llamo a la mamá del amiguito, se vuelve un problema de adultos, y de algún modo se complejiza una cantidad de situaciones, porque no le permitimos al niño por sí mismo, con una orientación por supuesto, resolver esa situación. Entonces eso, por ejemplo, sí pasaba en mi casa. Mi mamá me decía, no, pues ve y habla con el amiguito o dile a la profesora para que ella te ayude, como que dándome pautas también para poder resolver ciertas cosas por mí mismo y asumir también la responsabilidad de mis actos. Entonces, en algún momento también tuve algún comportamiento negativo en el colegio, entonces vas a pedir perdón, vas a asumir la responsabilidad y vas a reparar el daño que hiciste, ¿cierto? Entonces, ahí es importante como desde la responsabilidad sobre las tareas, sobre lo académico, sobre las cosas del hogar, pero también sobre los actos positivos o negativos que como adolescentes o niños emitimos.
Sandra, siempre con tu apoyo y tu compañía en este programa, ¿tú te acuerdas de algo muy específico que siempre te exigieron en tu casa, por ejemplo?
Sí, siempre tenía que llegar y ayudarle a mi mamá a dejar la casa organizada.
Ajá.
Donde no lo hiciera, ahí sí que pela fija.
Ajá. Y todos podemos tener entonces ese histórico tan interesante de mirar hasta dónde fueron exigencias que después agradecemos. Uno chiquito se revela, llora, pero porque yo trata de desobedecer, de pasársela por la galleta, pero con la edad es que uno dice, siquiera me educaron eso. Sí. Conmigo, por ejemplo, era también muy claro la organización del uniforme. Yo no me podía acostar sin dejar ese uniforme impecable, pues eso no se le veía ni una arruga. Y mucho con el tema del dinero. A mí no me daban mucho dinero porque de hecho no había como de darme plata, pues no, yo llevaba lonchera. Pero si, por ejemplo, en un cumpleaños me daban una platica, cómo era de interesante la manera como mis papás se sentaban y me mostraban todas las posibilidades que yo tenía de hacer con esos 10 pesos. Cuántos me podía gastar y cuántos podía de alguna manera recoger y cómo hoy en día se replica en muchas de las cosas que yo hago con relación a la organización, por ejemplo, de mi plata. Eso es lo que precisamente queremos mostrar aquí. Lo que vos haces en tu vida actual tiene que ver con esa replicación de todo lo que te enseñaron, con esas tareas, con esa exigencia, con ese orden que tenías que hacer, con esa respuesta positiva frente a las situaciones de la vida. También, por ejemplo, la exigencia que se hace a tratar bien a los demás, eso es ser responsable del otro. Es que vos no puedes tratar a todo el mundo como a vos te parezca. El dar las gracias, el saludar, eso hace parte de ser responsable con el otro, el que vos valores lo que se te da, pues cuida el cuaderno, cuida el lápiz, no es ir botando, no es ir regalando. Hoy en día, que por respeto mucho, pero no comparto realmente que se le den a estos muchachos chiquitos unos aparatos tecnológicos que uno a duras penas tiene siquiera la imagen de ellos. Entonces, cómo incluso les vamos cambiando la tecnología así, no, ya ese celular no les sirve, llegó uno mejor y les damos incluso unos equipos grandísimos en valor y hasta dónde nosotros les hacemos responsables de tenerlos. Y tú decías al principio, Julián, justamente lo de la tecnología, responsables para saberlos usar apropiadamente. También importante entonces en estas estrategias utilizar mucho el refuerzo positivo. Tú hablabas ahorita, Zulima, de felicitar el logro, lo que se hace, el esfuerzo implicado, moldear mucho la perseverancia y me encanta esa estrategia. Hoy tenemos mucha dificultad para que la gente vuelva y arranque y siga y hágale pues, hay que enfrentar retos, los chicos se quitan muy fácil, no todos, no podemos generalizar. Quizás también eso está implicando a los adultos, pero cómo hay que perseverar y seguir y hágale pues, eso hace parte de ese esfuerzo continuado, la meta no es a la vuelta de la esquina, hay que hacer muchas cosas para llegar hasta donde estamos y qué hacemos en familia para que los niños y adolescentes se mantengan en ese esfuerzo continuo. La rutina de trabajo y descanso, me parece muy importante esa última parte porque no solamente se educa el esfuerzo y la responsabilidad con el hacer las cosas, sino también en querernos, en cuidarnos mucho. También somos responsables de dormir bien, de descansar bien, de alimentarnos bien, de hacer ejercicio, de querernos mucho. También hay responsabilidad con este cuerpo hermoso que Dios nos regaló y tenemos que ser, hacer esfuerzos para mantenerlo aliviadito, para mantenernos bien, y qué esfuerzo y responsabilidad hay ahí. Y obviamente todo lo que tiene que ver con ese manejo del dinero que se hace desde casita, el esfuerzo que se tiene que mostrar en ganarlo y la responsabilidad que implica, obviamente, mantenernos ahí. Vamos también a hablar de autonomía, Zulima, porque tiene que ver con esto de responsabilidad y de esfuerzo. ¿Cómo entramos esa autonomía ahí?
Bueno, es permitirles desde esa autonomía que ellos gestionen algunos tiempos, ¿cierto? En los niños, por ejemplo, que puedan gestionar su tiempo de estudio, de ocio, claramente asegurando de que se estén cumpliendo unos parámetros, unos lineamientos, ¿cierto? Haciendo seguimiento y orientando. No es como, por ejemplo, en el caso que ahorita contabas, de que se expresaban esas instrucciones, se expresaban esos lineamientos, pero no se velaba finalmente por un seguimiento de si se cumplía o no. No es ser muy consecuente con lo que digo y con mis acciones y desde esas exigencias que hago, bueno, ¿cómo estoy acompañando para que finalmente se cumpla? Pero entonces desde esa autonomía implica el que puedan elegir algunas actividades, ¿cierto? De que si se está enfrentando a alguna situación pueda primero visualizar cómo se puede enfrentar a esa antes de dar esas pautas o esos parámetros y tratar de solucionar como lo que puedan estar vivenciando estos chicos o estos adolescentes. Es muy importante desde ahí también enseñarles a manejar esas consecuencias. Y qué rico que Andrés nos pueda
Andrés Julián, por eso es
que Julián Andrés. Julián Andrés. Que nos
por
cuente
eso es
que un
los
poquito.
Dicen, ¿es Julián o es Andrés? No es Julián Andrés.
Okay, me quedé prima. Con el Andrés. Bueno, que nos puedas como ilustrar un poquito cómo es eso, cómo les enseñamos a manejar esas consecuencias.
Yo creo que es muy importante, primero lo que les decía ahorita, como el ejemplo, ¿cierto? Pues cómo nosotros como adultos, como papás o como acudientes, de alguna forma asumimos la responsabilidad sobre lo que hacemos, ¿cierto? Sobre nuestros actos, la responsabilidad, como decía Ángela, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud, la responsabilidad en nuestras relaciones afectivas, la responsabilidad con las tareas de la casa, con las tareas del trabajo, la responsabilidad con el planeta, con el medio ambiente. Porque finalmente los hijos son como esponjitas, sobre todo en esos primeros años, los hijos aprenden precisamente de esos modelos y de ese ejemplo que les brindamos. Pero también es importante que, además del ejemplo, permitamos que los hijos asuman la responsabilidad de sus actos. Es muy común hoy en día encontrarnos con papás y ahora ustedes que están en los entornos escolares que responden absolutamente a todas las situaciones de su hijo, ¿cierto? Que ante cualquier situación académica, ante cualquier dificultad comportamental, ante cualquier situación de dificultad, son los papás quienes asumen la responsabilidad de los hijos. Entonces también es muy importante enseñarles a manejar las consecuencias. Si se olvidan de la tarea escolar, por ejemplo, si se olvidan de un compromiso, no entrar a rescatarles inmediatamente. Veo muchos papás haciendo las tareas de los hijos, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿cuándo vamos o cuándo un hijo va a empezar a asumir las responsabilidades mínimas si hasta una plana, un dibujo, una maqueta son los papás a últimas horas de la noche pues haciendo la tarea solos? Ni siquiera pues como un ejercicio de familia, exacto, como un trabajo construido de manera conjunta, sino que les decimos, ay, no se preocupe que yo se lo hago, yo se lo resuelvo. Ante un problema de disciplina, cuando hay una pelea con otro amiguito, una situación de acoso escolar, por ejemplo, entonces tampoco permitimos que los hijos asuman las responsabilidades sobre el daño que hicieron, sino que también empezamos como a excusar, es que se tenía que defender, es que es falta del colegio que no tienen orden, o sea, poner la responsabilidad fuera y no asumir la responsabilidad primero como papás y la responsabilidad de ese hijo también para pedir disculpas y para subsanar el daño que haya hecho. Entonces es importante, en general, no rescatar a los hijos inmediatamente, sino ayudarles a reflexionar sobre esa importancia de asumir las consecuencias de sus actos.
Y en esas consecuencias a mí me parece muy importante que no lo entremos como a disculparlos, porque nos pasa mucho, ¿cierto? Por ejemplo, en los contextos escolares, muchos papás son muy responsables, ejercen muchísimo todo este ejemplo de vida, pero también hay otros que incluso tienen ahí sus propias dificultades y justifican las acciones de sus hijos. Incluso les molesta cuando se les llama a contarles que hay unas situaciones que tienen que mejorar y entran una cantidad de excusas, resulta que nunca se asume que realmente puede haber una situación difícil y no llegan ni siquiera en el plan de dialogar, no llegan en el plan de pelear. ¿Qué pasó? ¿Qué se dijo? Y yo no digo que no hayan situaciones que también en algún momento sí sean mal interpretadas y, en fin, que sean de alguna forma de dificultad y disgusto, pero también es cierto que hay muchos papás que la típica postura es siempre disculpar, excusar, qué pecado el niño, es que aquello, es que lo otro. Precisamente hace mucho rato ya me acuerdo de un adulto que llevaba varios trabajos, estoy hablando de un adulto ya de 50 y pico de años, y me consultaba y me decía, es que tan raro, yo no pego en ningún trabajo. Y cuando empezamos a mirar, claro, es que el esfuerzo y la responsabilidad, él no tenía ni idea eso dónde estaba. Y váyase para atrás y para atrás y para atrás, y fue criado así. O sea, nunca tenía que asumir responsabilidades, nunca se tenía que esforzar por nada. Cambió de colegio varias veces porque la mamá lo primero que le decía, ah, no, allá tampoco lo van a entender, no se van a dar cuenta de quién es usted, nos vamos de allá. Y vaya para el otro colegio. Y vaya para el otro colegio, claro, ¿qué fue pasando?
Estamos criando unos hijos frágiles, unos adultos frágiles. Sí. Entonces, ahora vos ves estos chicos que entran a su primer empleo o a su primer trabajo y ante la primera llamada de atención del jefe, por ejemplo,
ya
renuncio y me voy porque yo no voy a permitir que aquí me den órdenes, que aquí me den indicaciones, que aquí me digan cómo tengo que hacer las cosas, que me controlen el tiempo, ¿cierto? Y efectivamente eso va a pasar en instancias laborales. O relaciones también frágiles. Entonces, ante las primeras dificultades de pareja, ante las primeras situaciones que implican asumir responsabilidades, también empiezan a terminarse las relaciones. Entonces, estamos creando una fragilidad en esos hijos frente a las responsabilidades que tienen que asumir en la vida de pareja, en la vida social, en la vida académica, en la vida laboral.
Completamente, por eso hay que seguirnos revisando de cómo estamos en ese entorno, educando esa responsabilidad y ese esfuerzo, y tan importante precisamente sobre ello hacer acuerdos, pero no entender el acuerdo como el dejar hacer, porque muchas veces los papás pierden su rol. Y son los hijos los que dicen a qué hora se entran de la calle, qué hacen con de pronto el dinero que les den en algún momento, que todavía algunos papás dan la mesadita, por poner esa palabra, pues que es como más común, qué ropa es la que se ponen y dónde se la compran con unas exigencias exorbitantes. Es decir, empiezan, son los hijos incluso también. También me encontré, pero eso sí fue hace, no, años luz, con un chico que era el que manejaba el presupuesto de la casa, porque ya estaba en 11, entonces los papás me decían, no, él ya tiene capacidad de, y le estamos enseñando a que él maneje el presupuesto, pero mirando, no, es que esa no es la función de él. ¿Cuántas asignaciones hacemos aparentemente responsabilidad en los hijos que no están tampoco listos para ellas? Entonces, ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Por eso sí, haga acuerdo, no tiene que estar imponiendo, pero sí es muy importante que usted no se le olvide que usted es el adulto, usted es el formador, usted es el que guía, el que asesora y el que muestra. Y de ahí la importancia de que en familia hagamos un equipo donde todos podamos aportar, incluso de vez en cuando sentarnos, cómo nos sentimos, cómo estamos, sobre todo cuando estén fallando esos valores del esfuerzo y la responsabilidad. Ya estamos dándole cierre a nuestro programa. Rico que nos comenten cómo se sintieron en él, sus opiniones, temas que quisieran que trabajáramos en nuestro programa en el 312-279-0170.
vida dile sí, por ti, por mí, al positivismo dile sí.
Bueno, y la frase que no nos puede faltar y que siempre acompaña nuestros programas: no hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Una frase de Colin Powell.
Pero mejor dicho, alineada con todo lo que hoy estamos hablando, como anillo al dedo. Y estas frases son para que podamos precisamente entonar dentro de esa frase mucho de lo que hemos ido reflexionando a lo largo del desarrollo del tema. Entonces, acuérdense, para el éxito hay que trabajar arduamente y hay que mirar el fracaso como oportunidad. Haciendo ya entonces este cierre del programa, ¿qué podemos hablar, concluir de lo que es ese esfuerzo y esa responsabilidad, Zulima, en el entorno de familia?
Bueno, podemos ir cerrando el programa diciendo que el esfuerzo y la responsabilidad son valores claramente fundamentales que pueden llegar a determinar el éxito en la vida adulta. Quienes aprenden desde pequeños a comprometerse con sus metas y a asumir las consecuencias de sus acciones puedan desarrollar una mayor resiliencia, una mayor capacidad de adaptación y de autodisciplina. Estas habilidades finalmente no solo les van a permitir enfrentar retos académicos y profesionales con mayor seguridad, sino que además van a fortalecer su ética de trabajo y la confianza que depositan en sí mismos.
Yo quisiera decirle a los papás y a los cuidadores que nos escuchan que no se preocupen, que sus hijos no se van a traumatizar si se equivocan, que sus hijos no se van a traumatizar si les ponemos tareas o responsabilidades, que no va a pasar nada con sus hijos si les permitimos asumir finalmente y dar la cara frente a las responsabilidades que tienen, si les ponemos tareas en el hogar, si permitimos que ellos puedan ser responsables y esforzarse frente a cada una de las tareas y labores que tienen que desarrollar día a día. Porque hay una visión muchas veces en los papás de que pueden afectarse los hijos si les exigimos mucho, si no les estamos acompañando en cada uno de los momentos y situaciones de la vida. También hay que permitirles la frustración, lo que decía ahorita, hay que permitirles enfrentarse al no, hay que permitirles equivocarse, hay que permitirles de alguna forma enfrentar la realidad de la vida para que precisamente vayamos desarrollando adultos que no sean tan frágiles, como lo decía anteriormente, sino adultos con esas capacidades que menciona Zulima de resiliencia, de resistencia, esas capacidades para atender cada uno de los entornos en los que nos desarrollamos, laboral, de pareja, social, escolar, etcétera.
Y ayuda a todas esas cosas maravillosas de la vida, a ser constantes, a no estar cambiando de allí para acá, asumir los compromisos, pero como es, con determinación, desde que empiezo hasta que acabo y no quitarme en el camino y por cualquier cosa, como decías ahorita, Julián, ya renuncio. Y eso que tú lo decías cuando ya están contratados. Yo estuve en un proceso de selección hace un mes y el año pasado estuve en otro que me comprometió muchísimo, el proceso de selección más de compromiso que he tenido en mi vida, lo hice el año pasado, y yo me quedaba sorprendida cuando desde la entrevista me decían: ¿y qué, cuál es el horario? Ay, no, eso es mucho. ¿Cuánto es el salario? Ay, no, es que, y venían de un salario incluso menor. Y eso precisamente nos pasa porque estos hijos, cuando no crecen en esfuerzo y responsabilidad, todo les parece grande, todo les parece inmenso, a nada se le miden con mucha oportunidad y nada definitivamente se acomoda a todos esos ideales que tienen porque quieren llegar por allá lejos sin haber hecho primero el caminito. Entonces no se nos olvide que para alcanzar objetivos, para construir un objetivo estable, para generar impacto positivo en todos los entornos, en las relaciones afectivas, en el trabajo, en el estudio, hay que inculcar estos grandes valores y van a ser sin duda una inversión en el bienestar y en la felicidad ahora y a largo plazo.
Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este maravilloso programa. Los invitamos a que asimismo nos acompañen en nuestro próximo programa, donde hablaremos del tema Aprendiendo a manejar las rabietas y frustraciones en los niños pequeños.
Uy, de esos temas que nos piden a cada rato.
Ustedes han visto los papás embalados, enredados en un centro comercial.
Total.
Cuando el niño empieza a hacer esa rabieta, sí, esa pataleta, no sé si pegarle, no sé si hacerme el boss, si lo ignoro, sí, y todo el mundo me está mirando, la presión, sí, social.
Auxilio.
¿Qué podemos hacer? Ese tema está genial.
Mundial. Sí. Aquí lo vamos a traer entonces a Muy Familiar en nuestro próximo programa. Aquí, esperándolos entonces para que hagan con nosotros equipo. Julián, muchísimas gracias por habernos acompañado, que se repita en todo caso, listo, que estés con nosotros en muchos momentos de estos temas, con toda esa trayectoria que traes también del manejo de niños, adolescentes y claro, adultos también.
A ustedes muchas gracias, como les digo, yo feliz de volver a esta casa, Magnasterio, al Liceo Francisco Restrepo Molina, que me acogió en su momento también, el que viví una experiencia hermosa de trabajo contigo, Ángela, y sobre todo a seguir aportando a la transformación de esta sociedad con estos temas tan valiosos.
Estuvimos entonces con ustedes, Zulima Posada Correa, Julián Andrés Restrepo, nuestra hermosa coequipera Sandra y Ángela María Tapias. Bendiciones para todos ustedes.
Aquí finaliza Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar www.lfrm.edu.co. Hasta la próxima.